La Dana, que arrasó decenas de pueblos en Valencia, ha puesto en evidencia las carencias del sistema desde cualquier ángulo que lo mires. En pocas horas el agua destruyó todo, incluido los colegios, claro. En ese momento los estudiantes ya estaban en casa. Me lo contaban hace, nada, un par de días, allí en Catarroja, cómo al mediodía alertaron desde el ayuntamiento que los niños se fueran a sus domicilios. Menos mal. Así contaban estos pequeños en ese colegio San Antonio de Padua, ¿cómo le contaban al aseño cómo vivieron la vuelta al cole?
A ver, chicos, ¿a qué creéis que han venido los militares? ¡Ayudarnos a sacar el barro! ¿A qué más? ¡A arreglar el cole! ¡Arreglar el cole! Oye, ¿y los militares cómo iban vestidos? ¿Iban vestidos como nosotros? No, ¿qué llevaban? ¿Un qué? Un disfraz militar.
Me encanta lo del disfraz de militar, me encanta.
Es buenísimo lo de un disfraz de militar. ¿Está preparado nuestro sistema educativo para hacer frente a situaciones de riesgo? Es una pregunta mucho más trascendente de lo que parece, ¿eh? Todos los jueves hablamos de educación en la linterna, hoy educación muy, muy aplicada a la actualidad. Chema Gil es graduado en Seguridad Pública, profesor, colaborador en la Facultad de Seguridad en la Universidad de Murcia. Chema, profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La pregunta, Chema, es tal cual. ¿Estamos preparados? ¿Informamos o educamos lo suficiente en esto?
No. Es verdad que todos los centros educativos, por Ministerio de la Ley, tienen que tener un plan de autoprotección, pero esos planes de autoprotección incluso en estos momentos tienen que estar en revisión, puesto que por ley, por tratado internacional, tienen que incorporar incluso a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, para precisamente disponer de una acción concreta que se vaya a hacer en caso de que se materialice cualquier tipo de riesgo. Ahora, más allá de eso, que supone un simulacro al año, en fin, yo creo que se hacen muy pocos simulacros. En realidad debería haber uno cada trimestre. De tal manera que especialmente los más pequeños lleguen a incorporar una conducta en caso de que suene la señal de alarma. Por lo tanto, hemos de decir que la formación es escasa y la educación nula, puesto que aunque los técnicos superiores, los graduados en seguridad pública y privada, venimos diciendo que es necesario incorporar esta cultura de la seguridad, de la prevención, de la autoprotección, ya en los estadios más tempranos de los estudios, de la cadena de estudios, es verdad que también falta que la Protección Civil despliegue en los municipios la cultura, la claro. formación de la población civil, es su principal materia.
Fíjate. Es lo que te iba a plantear, Chema, y pasa algo parecido a cuando hablamos de política exterior o de seguridad, que son los temas que más nos apasionan, tanto a ti como a mí. El problema es que saliendo del colegio es que no hay conciencia de este tema hasta que viene Santa Bárbara y truena.
Exacto. En este país somos muy dados a eso, desgraciadamente. Mira, Ángel, te diré, pues así una primicia. Estoy actuando como perito judicial en todo lo que es la gestión de la Dana. En este caso, representando a muchos de los fallecidos, a sus familiares y de los desaparecidos. Yo estoy absolutamente descorazonado, estoy tristísimo. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos, que son el primer escalón de respuesta, deben tener, todos los que tienen más de 20.000 habitantes, están obligados por la ley a tener un servicio técnico profesional de protección civil. Como muchos tienen, y menos mal que algunos los tienen, voluntarios, pero no se puede descargar toda la planificación técnica de las emergencias, los riesgos naturales, los riesgos antrópicos, los riesgos tecnológicos. Esa planificación la tienen que hacer técnicos en la materia, que para eso desde hace muchos años existen esos estudios oficialmente reglados en este país. Y nos encontramos, Ángel, que la inmensa mayoría de los ayuntamientos carecen de ese servicio técnico y sus planes de emergencias son bastante paupérrimos.
Volviendo al cole, y no te digo a los institutos o a la universidad, ¿hay asignaturas de primeros auxilios, emergencias, urgencias inmediatas?
No las hay. Y tendría, esto es una demanda histórica de los técnicos. ¿Por qué? Pues porque esa cultura de seguridad, la cultura de seguridad, la gente entre los acomplejados de un lado y los acomplejados de otro se creen que estamos hablando de no sé qué. Pues estamos hablando de que la gente sepa qué hacer ante una emergencia común. Por ejemplo, una maniobra de reanimación cardiopulmonar, una maniobra de Heimlich cuando hay un ahogamiento. Solo pondré un ejemplo que va a alucinar todos los oyentes. Hace unos años se le dio el Premio Nacional de Protección Civil a un niño de muy pocos años, creo que tenía unos 8 años. Su madre, que era una enferma crónica, cayó desplomada en el comedor. En la clase, o en su colegio, algún profesor se preocupó de enseñarle el truco del 112 como un juego. Eso es lo que hizo, llamar al 112. El operador, el médico, el enfermero que lo atendió con muchísima habilidad, le fue diciendo lo que tenía que hacerle a la mamá mientras llegaban los amigos del SAMUR. Le dicen, ahora va a sonar el timbre, no te asustes, ábreles. Salvó la vida de su madre, un niño de 8 años, exclusivamente porque le habían explicado cómo se utilizaba el 112. Pues a partir de ahí, démonos cuenta, y deberían ser ya las escuelas de padres y madres, etcétera, los que exigieran que dentro del currículum académico, adaptado a cada edad, se cultivará esa cultura. Mira, de la seguridad y de la autoprotección.
En ese colegio en Catarroja, Chema, que estuve hasta antes de ayer, hice el programa en directo desde allí en el colegio.
Te he seguido.
Recuerdo, uno de los niños tenía 4 años. Le dije, ¿qué quieres ser de mayor? Y el tío me dijo, militar. Y la profe me dijo, es lo que han visto los últimos 2 meses. Es que solo con el exacto, ejemplo, se aprende.
La pedagogía que están haciendo, por mucho que en los primeros momentos, voy a ahorrarme hablar de la gestión de la banda.
Sí, no. Pensamos lo mismo y no es el momento.
Exacto. Pero lo cierto y verdad es que desde el primer momento en el que se eleva a nivel 2, ya están movilizados más de 1000 militares, ¿no? Y los militares son los que siguen yendo y son los que siguen estando. Y puedo asegurar que yo he llorado mucho de emoción estos días viendo a esos militares que todavía embarrados se medio disfrazaban de reyes magos para ayudar a los reyes magos reales a llevar un poco de alegría a cada hogar. Siguen limpiando barro. Pero es que en Valencia, en esa zona, también están trabajando empresas internacionales muy importantes, radicadas en España, con unos materiales verdaderamente potentes. Y bueno, eso es un trabajo de empresas, pero el trabajo que ha hecho todo, la Armada, los infantes de Marina, la Legión, paracaidistas, Ciudad del Aire, o sea, todos nuestros ejércitos están participando. Y hay que nada más que compartir con ellos, hablar con ellos, verlos cómo son capaces de cantar mientras trabajan en los sótanos más difíciles y con mayores pestilencias. Ahí están, han estado, están y van a seguir estando.
Pues
ellos mismos son los que plantean la exigencia de que a su pueblo no lo pueden dejar ahí de cualquier manera.
Nos quedamos con la clave. No educamos y, por lo tanto, no estamos lo suficientemente formados como sociedad y como ciudadanos en emergencias, en primeros auxilios, y es un gran déficit, sin duda, de nuestro sistema. Chema Gil, graduado en Seguridad Pública, profesor, colaborador de la Facultad de Seguridad en la Universidad de Murcia, como siempre. Gracias, Chema. Cuídate.
Sí, solo una cosa. Y en la universidad hay que introducir cultura de defensa.
Ah, bueno. De eso hablamos otro día. Venga, tomo nota. Gracias, Chema.
Venga.
Adiós.
Un abrazo muy grande, Ángel.
Chao.